Hoy vamos a tratar el tema, la batalla, ya que estamos en guerra. Vamos a hablar de la batalla de dos ambiciones. ¿Qué es lo que precisamente este pasaje nos va a revelar? Hay dos ambiciones, pero estas generan un conflicto, estas generan una batalla. Y es precisamente a la cual nosotros nos queremos referir en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, los versículos 25 al 34. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 25 al 34. A medida que lo vayan encontrando, ustedes me van diciendo...
Amén.
Amén. Muy bien. Solamente lo han encontrado dos. Ahí está, muy bien, ya va. Se va corriendo. Bien, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice así la Biblia, dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. La batalla de dos ambiciones. ¿Por qué estamos llamándole así? Si ustedes observan cómo comienza este pasaje, noten las primeras palabras. ¿Qué dice? De acuerdo a lo que yo acabo de leer. ¿Cómo comienza? Por tanto, os digo. Este por tanto es importante, porque viene a ser algo así como la conclusión de algo que él ha venido explicando, de algo que él ha venido hablando. Y ya que hablé estos temas, ya que expliqué tal cosa, ya que dije tal verdad, ahora, por lo tanto, espero que cumplan así. Espero que vayan por esta línea y por este camino. ¿Qué es lo que Jesús ha venido explicando? En primer lugar, tendríamos que nosotros responder esta pregunta. ¿Deseamos acumular tesoros aquí en la tierra o en el cielo? ¿Cuál de las dos posibilidades es la más duradera? Jesús estuvo hablando acerca de esto. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde la polilla, el óxido, carcome todo eso que nosotros muchas veces luchamos y trabajamos por ello. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que respondernos es, ¿qué hemos decidido? ¿Hacia dónde va nuestro corazón? ¿Hacia dónde están dirigidas nuestras intenciones? ¿Hacer tesoros en el cielo o hacer tesoros en la tierra? Porque dependiendo de esa decisión, viene este por tanto, viene esta conclusión a la que él nos va a ir llevando. La segunda pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿deseamos ser firmes y resueltos en nuestros movimientos? Si es así, ¿cómo tienen que ser nuestros ojos para facilitar esto? ¿Se acuerdan que Jesús hablaba del ojo bueno. ¿Por qué es bueno es tener el ojo así? Porque eso va a darle luz y claridad a todo el cuerpo, a toda nuestra existencia. En cambio, el ojo malo nos va a llevar por las tinieblas. Ya va a depender de nosotros, va a depender de nuestra decisión. ¿Queremos andar por el camino de la luz o queremos andar por el camino de las tinieblas? Hay que marcar esa diferencia. Y por último, el Señor decía que tenemos que definirnos a quién vamos a servir. Porque no podemos servir a dos señores. ¿Deseamos servir al mejor amo, a Dios o a las riquezas? En base a eso, viene a continuación, por tanto, os digo. Y ahí es donde viene toda una explicación en base a estas verdades. Yo tengo que haber resuelto, estamos preparados para saber por dónde ir. Porque dependiendo de nuestra decisión, creo que vamos a poder captar y entender aquello que el Señor espera que nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, podamos llevar a cabo. Entonces, este pasaje comienza con estas palabras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor aquí está marcando línea, está diciendo, no nos afanemos por estas cosas que supuestamente, por la enseñanza anterior, hemos decidido rechazarla. Después tenemos nosotros que rehusar el hecho de concentrarnos y vivir preocupados, allí absortos en nuestros propios intereses, de manera egoísta. Más bien tendríamos que estar pensando en buscar los intereses de Dios, en hacer tesoros para el cielo, en buscar las cosas que son de la luz y en lo que tiene que ver con el servir a Dios, el poner a Dios en primer lugar. Eso es importante para que luego entendamos la gran diferencia de las dos ambiciones que como seres humanos nosotros tenemos. Por eso que el título de este tema es La batalla de dos ambiciones. ¿Cuáles son esas ambiciones? Aquí lo define. En Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33, noten ustedes que la palabra buscar le he puesto en rojito, porque justamente la palabra buscar viene a ser sinónimo de ambición. Cuando uno busca algo, cuando uno quiere algo, es porque está ambicionando algo, está queriendo algo, está detrás de eso. Entonces, ahí están las dos ambiciones. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los tesoros de la tierra, la mirada en las cosas de las tinieblas y amar a las riquezas. Ahí está puesta la búsqueda de la gente que no conoce a Dios. Hablar de gentil en aquel contexto, en aquella enseñanza, es hablar del que no conoce a Dios, el que no está en el camino de Dios. Entonces dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la otra ambición. Mas buscad, debemos ser ambiciosos, preocupados, si quieres, afanado, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas serán añadidas. Él da por sentado que como seres humanos nuestra tendencia es buscar. Nadie está puesto aquí para vivir y caminar a la deriva. Nosotros, por lo general, siempre vamos a buscar un propósito. Vamos a tratar de encontrar algo que le pueda dar sentido a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos estar ocupados en algo, queremos sentirnos realizados, queremos sentirnos satisfechos, queremos ver un horizonte, queremos ver una meta. En otras palabras, buscamos. Estamos tras las búsquedas de algo. Como dirían los filósofos griegos en la antigüedad, término que ya no se utiliza el día de hoy, es los seres humanos van detrás de la búsqueda del bien supremo. Hay algo que estamos buscando, hay algo que queremos encontrar. Entonces, Jesús aquí justamente plantea eso, la tendencia natural que como seres humanos tenemos de buscar. Y nosotros hemos puesto en esta mañana como sinónimo de buscar ambición, quizás para enfatizar esa búsqueda. Porque así como somos ambiciosos por encontrar respuesta a las cosas terrenales, de la misma manera deberíamos ser ambiciosos para buscar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que queremos mencionar? Miren ustedes, nuestro Señor simplifica el problema para nosotros, reduciendo a dos las metas de vidas posibles que se presentan como alternativa. Hay dos metas que nosotros tenemos en la vida. Primero, no buscar, dice él, no ambicionar la propia seguridad que es alimento, bebida y vestido, porque por eso viven obsesionados los gentiles que no lo conocen. Vamos a explicar después qué es lo que realmente quiso decir el Señor, porque aquí daría la impresión como que, ok, si no me preocupo de la comida, si no me preocupo del vestido, si no me preocupo de las cosas básicas de la vida, ¿qué va a pasar? Y aquí no es que haya una despreocupación total, sino básicamente tiene que ver con aquella persona que vive solo para eso, que su ambición nada más es eso. No se ha puesto a pensar si la vida tiene otra razón de ser. ¿Estamos aquí en este mundo solamente para obtener bienes materiales? ¿Estamos aquí en este mundo solamente para disfrutar la vida y gozarla y vivirla al 100%? ¿Para eso nos ha puesto Dios en este mundo? ¿O hay algo más que puede darnos sentido y significado y que toca descubrirlo y que toca también ser ambiciosos en ese sentido? ¿Por qué solamente ser ambiciosos en lo que nos va a dar seguridad material? Lo segundo tiene que ver más bien con ambicionar a preocuparnos del reino de Dios y la justicia de Dios y de lo que tiene que ver con su extensión y el triunfo de la obra de Dios en el mundo en el que estamos. Estos dos son los temas y los hemos dividido de manera muy sencilla: ambición falsa y ambición verdadera, ambición mundana, si quiere llamarlo, y ambición cristiana, genuina y auténtica. Vamos a la primera, la ambición falsa. ¿Cuál es esa ambición falsa? Tiene que ver con aquella que apunta a buscar nuestra seguridad material. Aquella que apunta a buscar nuestra seguridad material. Jesús lo enfatizó en este pasaje cuando repetía por tres oportunidades la palabra no se afanen, no se preocupen, no se desesperen. Y él lo pone así. Primero, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa es la primera mención que hace Jesús. La segunda, en este mismo pasaje, él dice, no os afanéis. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Son preguntas importantes que el Señor no está queriendo que nosotros las olvidemos o no le demos el valor. Permítame mencionar la tercera referencia. En el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pregunto, ¿el Señor Jesucristo está diciendo que no nos tenemos que preocupar de la comida, que no nos tenemos que preocupar del vestido, que no nos tenemos que preocupar del cuerpo, que no tenemos que preocuparnos de lo que hay que beber? ¿Eso está queriendo decir el Señor? Pues quiero decirles que no. Si nosotros empezamos a mirar, lo que nos vamos a dar cuenta aquí, que el Señor lo que está queriendo remarcar es ese énfasis ambicioso que como seres humanos tenemos de solamente enfocarnos en estas cosas. Es interesante que esto que el Señor menciona que son nuestras grandes preocupaciones son las, diríamos, las líneas o los enfoques hacia donde los medios de publicidad se dirigen. Tú mira la propaganda por televisión, tú mira la propaganda que sale en las revistas o en los periódicos, tú mira la propaganda que ponen en los buses o en los trenes, ¿hacia dónde está enfocado? A que debes comer cierta comida, ¿no? Cierta comida, si tú compras cierta pizza, vas a gozar la vida, ¿no? Apuntan a que tienes que vivir en cierto lugar, te ofrecen cierto tipo de vivienda, te venden cierta marca de ropa, cierto tipo de vestido. Te venden, te ofrecen calidades de detergentes para que puedas tú utilizar para conservar tu ropa. Te venden marcas de licores, ¿no? Cierta marca, ¿no? Y todo provocativo, todo bonito, todo lindo y todo hermoso. Te venden cierta marca de cosmético, ¿no? Si tú usas ese cosmético, te vas a ver bella, ¿no? Si usas ciertos productos para tu cuerpo, vas a estar una maravilla. Te venden ciertos aparatos para estar en forma, para mantenerse bien. Todo lo que realmente apunta a la comida, al vestido, ¿no? Y en el sentido también a lo que tenemos que beber. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Si esas son realmente nuestras grandes preocupaciones, si esas son nuestras grandes necesidades, ustedes se van a dar cuenta que el énfasis está al hecho de que uno puede vivir absorbido solo por eso. Que esa es su única ambición. Vestir bien, comer bien, lucir bien, tener bien y tener todo lo que pueda ser posible. Para eso vivo y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo necesito. Por eso que mucha publicidad, por ejemplo, te brinda, viaja a tal lugar, porque tú te lo mereces, mereces el descanso. Y allí te ponen, ¿no?, una cama de playa con tu bebida. Y qué lindo. Entonces uno se despierta en ese deseo que sí, yo me merezco unas vacaciones de esa índole, en un crucero, allí debajo de una palmera, con mi piña colada, y mi esto, y mi lo otro, y etcétera, etcétera. Piña colada, virgen por si acaso, ¿eh?, para los que están grabando ahí. Ahora, lo interesante que Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor lo sabe. Ahora, el punto está en que muchas veces nosotros vivimos como que estuviéramos en un estado de hambruna, de supervivencia. Si ese fuera el caso, se justifica que podamos estar pensando en que mañana seguramente no va a haber agua y toda gotita, todo traguito es valioso. Mañana de repente no va a haber comida y cualquier pancito, cualquier cosita nos va a ser útil para mañana. Eso generalmente son en épocas de guerra, en épocas de hambre, en épocas de crisis, pero ya unas crisis agobiantes. Pero esa no es la realidad. Eso no es lo que por lo general nos toca vivir. Pero sin embargo vivimos con ese concepto, con esa mentalidad ambiciosa de estar pensando solamente en eso, enfocado nada más que en eso. Por eso que Jesús reitera constantemente, no os afanéis. Esa es su palabrita. Lo que está él enfatizando es que está mal que vivamos en ansiedad, en desespero por esas cosas. Ahí está el problema. Es interesante que la palabra que utiliza Jesús para la palabra afán es una palabra que en castellano se traduce como la persona que tiene la mente dividida. Está en compartimentos, está preocupado en una y otra cosa, está desesperado, está afanado. No está tranquilo, no está en paz. Está pensando en mañana, en pasado. Y está viendo, acomodé el lugar, qué va a hacer para suplir eso. Y qué va a hacer para tener eso. Y qué va a hacer para lograr eso. Es la misma palabra que Jesucristo utilizó cuando se dirigió a Marta. ¿Se acuerdan esas dos hermanas, Marta y María, que lo recibieron a Jesús? Le hicieron una cena. Pero Marta estaba en otra. ¿Y Jesús qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas. Ese es el pensamiento de la gente que está afanado. Tiene la mente en muchas cosas. Y Jesús le hizo, pero mira, estás pensando en tantas cosas, pero solamente una te es necesaria. Una, con eso es suficiente. ¿Y cuál es? Lo que está haciendo tu hermana. A los pies del maestro, escuchando de él. Porque todo tiene su tiempo. Sin embargo, vemos aquí que el Señor hace este énfasis, porque nuestra tendencia como seres humanos es vivir ambicionando, es vivir buscando solamente lo temporal, lo pasajero. y perdemos de vista lo otro. Por eso que alguien dijo, escuche este pensamiento, muy bonito, la provisión prudente para el futuro está bien. Está bien ser previsores, está bien ahorrar. La ansiedad atormentadora, desgastante y corrosiva, eso está mal. Una cosa es ser previsor y otra cosa es vivir en una ansiedad atormentadora, desgastante y corrosiva. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, no os afanéis. Y hay algo más que se desprende de este pasaje. La persona que se afana y que vive preocupado está rompiendo un principio elemental. ¿Saben cuál es? La preocupación es incompatible con la fe cristiana. Nosotros cantamos de fe. Señor, qué fiel que eres, tu fidelidad, oh, tu fidelidad para siempre. Pero creo que es importante que nos podamos dar cuenta que Jesús llama a aquellos que viven afanados por la comida, por la bebida y por el vestido. ¿Sabes cómo los llama? Hombres de poca fe. Así los describe. Son hombres de poca fe. ¿Y por qué poca fe? Porque está poquito. Su fe solamente alcanza, ¿sabes para qué? Para decir, Cristo es mi Salvador. Es lo único que pueden decir. Cristo salva, Cristo está en la iglesia, la Biblia es la palabra de Dios. De ahí no pasan. No han permitido que promesas de Dios incursionen en aspectos prácticos de la vida, en detallitos, en cosas elementales, en cosas cotidianas. No están permitiendo que Dios entre en su trabajo, que Dios entre en sus estudios, que Dios entre en su hogar, que Dios entre en su mente. Simplemente lo han reducido a Dios, a que es mi Salvador, y de ahí no han pasado. Por eso que son hombres de poca fe. No han visto el Dios que responde la oración, no han visto al Dios proveedor, no han visto al Dios sanador, no han visto al Dios de los milagros, no han visto un milagro, no han visto una manifestación poderosa de Dios obrando de maneras increíbles. Cuando uno menos lo pensaba, allí apareció Dios, allí proveyó Dios. Poca fe. Saben, sí, pero se han quedado solo en el elemento inicial. Cristo existe, Dios existe, Él salva, pero nada más. Y es por eso que el Señor dice palabras como esta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Saben cómo se lee en otra versión? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir un momento más a su vida? ¿Quién va a poder? Si Dios ha determinado que el 19 de marzo, o sea mañana, cumpleaños María, a las 3 de la tarde acabe tu vida o acabe la mía, ¿qué hago yo desesperándome, afanándome? Dios sabe los tiempos de cada quien. Y por eso, por más que nos afanemos por vivir 150 años, 200 años, lo que tú quieras exagerar, eso no va a determinar el destino, el propósito y la voluntad de Dios. ¿Qué ganamos afanándonos en ese sentido? ¿Sabía usted, así dice unas noticias, ¿sabía usted que el 40% de sus preocupaciones nunca ocurrirán, dado que la ansiedad es el producto de una mente cansada? Mucha gente vive ansioso de cosas que cree que le van a pasar. Y el 40% de sus preocupaciones, ¿sabes qué pasa, hermano? Nunca pasan. Nunca ocurren. Pero ya nos desgastamos, ya sufrimos, ya nos hicimos mala sangre. Pero llega el día y no pasa nada. Y por gusto nos enfermamos. El 30% concierne a decisiones pasadas que ya no pueden ser alteradas. A veces nos preocupamos de cosas que ya pasaron, ya no podemos cambiarlas. Si se rompió el huevo, se rompió. Si se rompió el plato, ya se rompió. Ahora, si quieres pegar los pedacitos, ese es tu problema. Pero hay cosas, querido hermano, que ya ocurrieron. Y hay que buscar la sanidad, hay que buscar la restauración, hay que buscar que Dios nos cure. Pero no ganamos nada tratando de resolver algo que ya no puede ser cambiado. Y hay gente que vive preocupado por cosas que ya no tienen solución, que ya pasó. Ya ocurrió, ya sucedió, pues ahora hay que echarle para adelante. Y hay que mirar en fe, hacia adelante, hacia el futuro. El 12% de tus preocupaciones, ¿sabes en qué se centran? En críticas, que generalmente son falsas. Muchas veces tú estás preocupado por cosas que de repente no son, ¿no? Y vives especulando cosas que no son así. Pero la mente trabaja muy duro en el ser humano, que nos hace vivir con ciertas convicciones, con ciertas ideas, que a la larga generalmente pasa eso. Vivimos afanados, vivimos ansiosos y no disfrutamos el gozo y la vida nueva que Jesucristo ofrece para todos los redimidos, para todos los hijos de Dios. Por eso que el Señor promete, cuando Él dice que en Él habrá gozo, en Él habrán ríos de agua viva, es porque es factible. El problema es que vivimos preocupados. Estoy preocupado. Hay gente que está preocupada porque dice que va a venir el fin del mundo. Estoy preocupado porque va a llegar el fin del mundo. Ya pues, va a llegar, ¿no? Tarde o temprano. Pero no tenemos por qué llenarnos de ese tipo de ansiedades. Otro dato. ¿Sabía usted que un 10% concierne a su salud que empeora mientras se preocupa? O sea, hay gente que se enferma antes de tiempo. Le dicen, tienes que sacarte un análisis. Ya se enfermó ya. Ya le dio fiebre. No, ¿por qué me han mandado a hacer esta prueba? ¿No? Y antes de tiempo ya se enfermó. ¿No? Ya vive en crisis, ya vive en angustia, ya vive en preocupación. ¿No? ¿Qué me va a decir el doctor? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y ya un mes antes, ya está privado. A eso es lo que el Señor está haciendo énfasis. No tenemos que vivir así. Esto no es compatible con la fe. Uno que dice tener fe en Cristo no puede estar viviendo así. Y por último, tan solo un 8% de nuestras preocupaciones son legítimas. Y porque la vida tiene preocupaciones reales que pueden ser afrontadas una vez que ha eliminado las preocupaciones intrascendentes. O sea, hay preocupaciones como son parte de la vida que son verdaderas. Ya pues, hay que enfrentarlas. Las preocupaciones que verdaderamente son, hay que enfrentarlas. Y es interesante que cuando Jesús habla del afán, ¿saben a quiénes nos invita el Señor que lo miremos como maestros? ¿Sabes quiénes son nuestros maestros para aprender a no preocuparnos? Las aves y las flores. Así que, hermano, ahora saliendo, ponte a mirar pájaros por todos lados. Míralos, contémplalos, mira qué hacen, cómo vuelan, ¿no? Y observa cómo, lo bonito que son, cómo emprenden vuelo, cómo buscan comida. Y si no, pues cómprate unos pajaritos y tenlos en tu casa, ¿no? Para que observes qué es lo que hacen. Por algo el Señor nos está diciendo ahí, mirar a las aves del cielo. Yo no creo que el Señor nos está haciendo una invitación de locos, sino nos está queriendo llevar a que nosotros aprendamos de las aves. Hay mucha sabiduría allí. Así que no está de mal volvernos reflexivos, contemplativos y empezar a mirar pájaros, ¿no? Y también empezar a mirar flores, ¿no? Flores bonitas, ¿no? Algunos de ustedes trabajan con flores aquí. Pueden mirar la variedad y lo bonito que son. Y cómo mantienen toda esa belleza. Ahora, la preocupación, el afán, no tiene compatibilidad con la fe cristiana. Y algo más, la preocupación es incompatible con el sentido común. No solamente es incompatible con la fe, sino con el sentido común, con la lógica. Mira cómo lo dice Jesús. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando uno está preocupado, ¿sabe de qué está preocupado? De mañana. Y si lo que te preocupa no pasa, te preocupaste por gusto. Y si pasa, te preocupaste dos veces, ¿no? Un día antes y el mismo día. O sea que, desde el punto de vista lógico, no tiene mucho sentido, pero así somos nosotros. Y tenemos que aprender a pedirle, Señor, ayúdame a tener control. Ya cuando llegue el día, ya pues ahí sufro lo que tengo que sufrir. ¿Pero por qué voy a sufrir antes? Por eso que Él habla del hoy y del mañana. ¿No? Interesante que Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. Vive tu presente, ¿no? Cada vez que estamos ansiosos o afanados, estamos contrariados con el presente. Estamos pensando en el mañana. ¿Y sabe lo que pasa, querido hermano? Que hay veces no sucede lo que nosotros pensamos que iba a suceder. Hay un consejo que puede parecer muy frío, un consejo que puede parecer muy superficial. ¿Sabes cuál es? No te preocupes. Quizás nunca suceda. A veces nosotros decimos así, no te preocupes, eso no va a pasar. Suena muy frívolo, pero creo, querido hermano, que ahí hay mucha sabiduría, porque las personas se preocupan antes. Ya están preocupados por el examen. Están preocupados si van a poder trabajar. Están preocupados si los aceptan. Están preocupados si se van a casar o no se van a casar, ¿no? Están preocupados etcétera. Si se divorcian, ¿no? Primero si se van a casar, después están preocupados si se van a divorciar, ¿no? Por eso miren ustedes este pensamiento. Si tienes un problema y puedes solucionarlo, no te preocupes, ¿no? Solucionalo. Y si tienes un problema y no puedes solucionarlo, tampoco te preocupes, bueno, olvídalo, ¿no? Porque muchas preocupaciones, querido hermano, muchas veces no se hacen realidad. Por eso que el Señor con sabiduría dice, basta con las penas de cada día. Cada día tiene suficiente con sus propios problemas. Esa es la ambición negativa, esa es la ambición mala, incorrecta. Vamos a la positiva, vamos al otro lado. Dijimos que es la batalla de dos ambiciones. Hay gente que vive ambicionando la comida, el vestido, lo que ve, lo que quiere, lo que sueña y lo que desea. Pero ahí está la otra ambición, la ambición cristiana o verdadera. ¿Dónde está señalado eso? En esas palabras famosas, que muchas veces nosotros hemos mencionado de memoria, pero yo quisiera que en esta mañana tú reflexiones y pienses en cada frase. Mira lo que dice ahí. Buscad. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, sé ambicioso. Preocúpate. Preocúpate. Primeramente, por el reino de Dios y su justicia. ¿Y todas estas cosas? ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida, el vestido, van a ser añadidas. Pero pon las cosas en orden. Primero, ¿no? Busca, ambiciona el reino de Dios y su justicia. Pero yo quiero desprender este verso en dos frases. Ahí dice, buscando primeramente el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿A qué se refiere que tenemos que buscar el reino de Dios? Cuando se habla de buscar el reino de Dios, querido hermano, tiene que ver con el reino que Jesucristo ha inaugurado, para comenzar. El reino de los cielos ha llegado, y ha llegado a través de Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo ofrece su reinado en tu corazón. Jesucristo ofrece reinar en el corazón de mucha gente. Y eso es lo que primeramente tenemos que buscar, por eso viene lo siguiente. Ese reino comienza en la vida de alguien cuando se humilla, se arrepiente, cree, se somete y nace de nuevo. Eso es lo que toda persona tiene que buscar. Eso es buscar el reino de Dios, nacer otra vez, arrepentirnos de nuestros pecados, darle el lugar de señorío y de reinado a Jesucristo en nuestro corazón. Eso hay que buscar. Y si ya lo tienes, permite que otro lo tenga. Que sea tu ambición, que sea tu preocupación, que sea, diríamos, tu insomnio. Pensar en cómo hago para que otro también tenga el reino de Dios, ya que yo lo logré, ya que yo lo tengo. ¿Por qué quedarme yo solo con esto? Buscar el reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo. Nota la frase, dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición total y demanda total. Quien busca el reino de Dios, ¿sabes qué hace? Está diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero que tú me domines, yo quiero que tú me mandes, yo quiero que tú me gobiernes. Y pregunta si eso es verdad en los hechos y acciones que tú haces. Muchas veces me tengo que hacer la pregunta, ya sea para resolver una situación, para resolver un problema, para enfrentarme a un conflicto. La primera pregunta que yo tendría que hacerme, ¿esto que yo voy a hacer glorifica a Dios? ¿Exalta el reino de Dios? ¿O está orientado a salirme con la mía? a decir soy ganador, yo tenía la razón. Yo creo que tenemos que siempre estar pensando, quien busca el reino de Dios va a estar pensando prioritariamente qué es lo que le da a Dios la honra y la gloria. ¿Qué es lo que hace que el reino de Dios brille? ¿Qué es lo que puedo yo hacer para que brille Dios? Y no para que brille mi egoísmo, sino para que brille Dios, para que el reino de Dios se ilumine cada vez más. Buscar el reino de Dios, querido hermano, buscar primeramente el reino de Dios, tiene que ver que nosotros deseamos primordialmente la extensión del reino de Jesucristo. Queremos que esto se extienda, que no quede solamente aquí. Mi ambición, y esa debe ser tu ambición también. Esa es una ambición. ¿Se dan cuenta cómo nuestra vida está enfocada más bien en la comida, en el vestido, en el esto, en el otro? Pero ¿cuántas veces ambicionamos o estamos preocupados para que el reino de Dios llegue a otra persona? ¿Cuándo estamos en ese sentido de la angustia y la desesperación que el reino de Dios llegue? Que así como estamos hablando de misiones, también nosotros podamos estar preocupados por la gente que nos rodea, para que el reino de Dios llegue a ellos. Mira este pensamiento, o este párrafo un poquito largo. Buscar primeramente el reino de Dios es tal deseo que comenzará con nosotros mismos, hasta que cada departamento particular de nuestra vida, hogar, matrimonio, familia, moralidad personal, vida profesional, ética de negocios, cuenta bancaria, declaración de impuestos, estilo de vida, ciudadanía, sea gozosa y libremente, ¿qué cosa? Sometido a Cristo. Ese es buscar el reino de Dios en primer lugar. Cuando toda mi vida, todas las áreas de mi vida están sometidas a Cristo. Entonces no es simplemente una frase lírica que muchas veces nosotros recitamos y decimos, oh sí, hay que buscar el reino de Dios. Pero buscar el reino de Dios es esto. Es someter todo al Señor. Mi negocio, mi dinero, mis propiedades, todo lo que yo pueda tener. Señor, todo es tuyo. Ayúdame a administrarlo con sabiduría, todo te pertenece. Y cuando yo estoy en esa perspectiva es porque realmente estoy buscando primeramente el reino de Dios. También es que continuará en nuestro entorno inmediato con la aceptación de la responsabilidad evangelística hacia nuestros parientes, colegas, vecinos y amigos. Esto es lo que acabamos de mencionar hace un momento. Buscar primeramente el reino de Dios es evangelizar, es desear que otros conozcan de Jesucristo. Además, se extenderá en interés global para el testimonio misionero de la Iglesia. Es lo que nos hablaba Billy hace un momentito, de nuestro compromiso de ofrendar y de orar para que los misioneros que sirven al Señor en diferentes lugares del mundo sigan trabajando y sigan llevando la palabra de Dios. Y por último, nuestra ambición, cuando hablamos de primeramente el reino de Dios, nuestra ambición entonces es buscar primero su reino, acariciar el deseo apasionado de que su nombre reciba de los hombres el honor que se le debe. Ese es buscar, querido hermano, primero el reino de Dios. Ahora vamos a lo otro. Buscar primero la justicia de Dios. Porque no solamente hay que buscar el reino de Dios, también hay que buscar la justicia de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Ya un adelanto nos había dado nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, cuando hablaba de tener hambre y sed de justicia. Y que quien tiene este hambre y sed de justicia muchas veces va a ser perseguido. Poniéndolo en palabras simples, si tú quieres ser cristiano y quieres ser justo, vas a perder amigos, vas a perder negocio, vas a perder oportunidades por ser justo, por ser honrado, por ser sincero, por ser seguidor de Cristo. Tú preséntate en cualquier lugar y di, bueno, yo soy cristiano, y ya te van a empezar a mirar con cierto recelo. De repente ya no te van a invitar a la próxima reunión. Ese es el precio de aquellos que quieren realmente vivir una vida justa delante de Dios. Pero, yendo a nuestro tema, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y también debemos de buscar primeramente la justicia de Dios. Aquí está haciendo alusión a lo siguiente. Una persona que busca la justicia de Dios es una persona que busca salvación y que desea la salvación de otros, es decir, evangelizar. Muy similar a lo que estábamos mencionando anteriormente, pero hay que agregarle algo más. Una persona que busca primeramente la justicia es que busca librarse del pecado. Buscar primeramente la justicia es que yo voy a librarme del pecado. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser justo, si yo quiero establecer justicia, no tengo que ser como muchos políticos que señalan y dicen, oh, tienen que ser buena gente, tienen que ser justos, tienen que tener buenos matrimonios, pero sus vidas son un desastre. Hay mucha gente que le gusta dar órdenes, que le gusta establecer cómo deben ser los demás, pero ellos no se arreglan. Entonces, buscar primeramente la justicia de Dios quiere decir que yo primero me tengo que librar del pecado. Yo primero me tengo que sacar mis injusticias que hay en mi propio corazón. Y habiéndome quitado mi pecado y mi injusticia, estoy en la capacidad de ser justo. Y estoy en la capacidad de buscar la justicia de Dios. No es un asunto simplemente de decir, hay que ser justos, pero tú no eres justo. Hay que ser honrado, pero tú no eres honrado. Hay que decir la verdad, pero tú no dices la verdad. Entonces, en ese sentido, buscar la justicia en primer lugar tiene que ver con librarnos del pecado. Ese es mi afán, esa es mi ambición, porque quien busca primeramente la justicia está ambicionando eso. Esa es su ambición, ese es su deseo, esa es su preocupación. Nosotros decimos que Dios aborrece la injusticia y ama la justicia donde quiera que se encuentra. En la sociedad siempre nosotros debemos buscar justicia. Debemos buscar justicia en donde estemos, en el trabajo, con los amigos, donde sea. Pero para eso, querido hermano, tú tienes que ser justo. Tú tienes que estar justificado. Tú tienes que estar limpiado. Y donde sea necesario, no tiene que ser solamente en el ámbito religioso, en el ámbito de iglesia. Si usted está en una sociedad, en una comunidad donde requiere dar una opinión justa, actúa por la justicia. Si te quieres solidarizar por una causa justa, ve por la justicia. Pero no seamos como los que pelean por la justicia, pero que no tienen justicia en el corazón. Tenemos que, en ese sentido, quien busca primeramente la justicia de Dios, primeramente la va a buscar en Él. Entonces yo busco, Señor, hazme justo, para que de esa manera yo pueda establecer justicia. Y por último, buscar primeramente la justicia, ¿sabes qué es, hermano? Ser luz y sal de la tierra. Si tú eres luz, estás haciendo justicia. Si tú eres sal, estás haciendo justicia. Luz es la persona que ilumina. Y nosotros podemos iluminar porque Cristo es luz, porque Cristo está en nuestro corazón. Ojalá que la gente empiece a ver a Cristo en nuestra vida, que empecemos a irradiar ese olor fragante, que empecemos a dar muestras de que verdaderamente somos seguidores de Cristo. Y esa sal tiene que ver con el elemento clave para darle sabor. El mundo no tiene sabor. El mundo necesita propósito. Y el que tiene a Jesucristo tiene propósito en la vida que ofrecer. Por eso que podemos nosotros darnos cuenta que para buscar la justicia, primero yo tengo que ser luz y sal de la tierra. Termino. Vamos terminando. Conclusión. Lo primero que podemos decir, hermano, es que preocuparnos por cosas materiales de tal forma que acapare nuestra atención, absorba nuestra energía y nos cargue de ansiedad, es incompatible con la fe cristiana y con el sentido común. Ya lo hemos mencionado. Si uno vive solamente para eso, hay algo que no está haciendo bien. El Señor nos está diciendo que no lo tomemos en cuenta, pero el problema es que lo tomamos demasiado en cuenta, que esa es nuestra única ambición en la vida. La segunda conclusión es que debemos de buscar el reino de Dios. Y ya hemos explicado todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y en tercer lugar, buscar la justicia de Dios. Y hacia eso vamos. Y luego viene la promesa. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar? Las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, hermano, yo te dejo este pensamiento. Al final, para el Hijo de Dios, todo saldrá bien. Y si no sale bien, es que todavía no es el final. Todavía no hay. Si todavía las cosas están enredadas contigo, es porque todavía no llegó al final. Porque para el Hijo de Dios, el final va a ser victorioso. Y si no es aquí, será en la gloria celestial. Lo importante, querido hermano, es que vivamos en esa esperanza y en esa confianza. Por eso que nuestro Señor Jesucristo remarcaba, no vivas preocupándote exclusivamente por eso. Pon las cosas en orden. Busca el reino de Dios. Busca la justicia de Dios. Y después todo vendrá por añadidura. Y al final, todo te va a salir bien. Y si todavía no te sale bien, es porque todavía no es el final, ¿no? Todavía espera, todavía no has llegado, todavía falta, ¿no? Que la cosa está complicada, difícil, dura, así es la vida, mi hermano, ¿no? No nos toca otra, hay que enfrentarle, hay que hacerle frente, pero lo importante es la esperanza, que al final en Cristo todo va a salir bien. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza del caso para no vivir afanados, que nos dé la fortaleza del caso para poder buscar, más bien ambicionar, creo que esa es una buena palabra, ambiciona el reino de Dios, ambiciona la justicia de Dios, preocúpate por eso, preocúpate por el reino de Dios, porque el reino de Dios se conozca, se extienda, preocúpate para que haya más justicia aquí en este mundo. Y la mejor manera de que los hombres sean justos es que tengan a Cristo en el corazón. Por ahí debemos de comenzar. Pues que Dios nos dé esa fortaleza, que nos dé ese corazón ambicioso por estas cosas que realmente nos van a llevar para que al final podamos decir gracias, Señor.